residente. Cambio de asunto. El coronavirus ha llevado a que el gobierno nacional haya dictado un nuevo decreto, y en este decreto ha señalado el gobierno que la cuarentena va a ir también desde el 1 de junio al 1 de julio. Incluso se ha hablado ya, y lo ha mencionado la ministra de Transporte, que no habrá vuelos internacionales hasta el 1 de septiembre, es decir, dentro de 90 días, dentro de 3 meses. Pero hay tropiezos y complicaciones con algunos alcaldes, porque dicen que los alcaldes pueden tomar otras medidas y las toman, y hay unas cuestiones que no parece en que haya habido mucha coordinación. Alejandro Villegas, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Sí, pues que, Iragorri, el gobierno nacional ha determinado mantener ese aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio, y en el caso, por ejemplo, de Bogotá, ya ha dicho la alcaldesa que se van a mantener también las restricciones de muchos de esos sectores hasta el próximo 15 de junio. E incluso este decreto, el que usted menciona, que se ha conocido en la noche de hoy, el 749, permite ciertas actividades comerciales, la apertura o reapertura de peluquerías, por ejemplo, que estaban dentro de las restricciones. En el caso de Cali se ha decretado la alerta naranja y también se ha cerrado una plaza de mercado allí para evitar precisamente el foco de contagios. En la ciudad de Barranquilla se ha extendido también el pico y cédula para impedir que la gente salga masivamente a las calles, y la gente siente que todo esto se está convirtiendo en un enredo, que de alguna manera el gobierno restringe, pero también por otro lado abre, los alcaldes toman a su vez otras medidas en cada región, y algunos están incluso sugiriendo que el chicharrón, por decirlo de alguna manera, se la está dejando el presidente de la República a los alcaldes, Iragorri.
Sí, Jorge Enrique Bedoya, ¿le gusta la idea de esa cuarentena del 1 de junio al 1 de julio y que los vuelos internacionales empiecen el 1 de septiembre y que los alcaldes, pues no, que no haya mucha claridad sobre la coordinación entre los alcaldes y el gobierno nacional?
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que la normatividad que ha expedido el gobierno nacional es clara en el sentido de cuáles son los sectores que pueden volver a su vida productiva y cuál es la responsabilidad también que tienen los alcaldes en función del monitoreo que se le haga al comportamiento del coronavirus. Evidentemente uno quisiera que más colombianos pudieran retornar a generar ingresos, pero definitivamente hay ciudades, y en el caso de la ciudad de Bogotá como la ciudad de Cartagena, donde el comportamiento de la gente desafortunadamente lo que va a obligar es a que nos guardemos más tiempo. En ese sentido, yo creo que es muy relevante el tema de la responsabilidad individual, porque si usted mira los trancones en Bogotá hoy, si usted también mira cuáles son las actividades que ya han venido nuevamente a una relativa normalidad, ya dependerá mucho de cada uno de nosotros si tiene el tapabocas, si guarda la distancia social, si se lava las manos, porque si no, viene el pico, la gente se baja las defensas, como dicen, y vamos a terminar nuevamente en un alargamiento y en un endurecimiento del aislamiento obligatorio, y eso sería muy perjudicial para el tema del empleo en Colombia.
Tatiana Danguen.
Bueno, yo creo que la medida que se adoptó para extender el aislamiento preventivo es razonable. Colombia no tiene en este momento la capacidad ni el sistema de salud para responder a un pico más alto, pero adicionalmente también es importante que el presidente logre articularse con los agentes territoriales, porque lo que se evidencia es que digamos que hay ciudades que tienen la fortuna de tener liderazgos más claros como Barranquilla o Medellín, pero otras ciudades del país, podría decirse también Cartagena o Santa Marta, pues evidentemente no tienen la capacidad institucional para responder a la situación económica.
No sé, creo que se nos cayó la llamada. Sí, parece que sí. Sí, se nos cayó la llamada. Repetimos, las comunicaciones en este país son extraordinariamente buenas. Yo sé que parece que uno se vuelve pesado, pero es sumamente difícil. Doctora Tatiana Danguen. No, no la tenemos. Muy bien. Entonces, vamos con Gabriel Santos sobre si le parece que está muy bien extender esa cuarentena que siga del 1 de junio al 1 de julio, por supuesto con las excepciones.
Pues es muy complejo, Juan Carlos. Yo veo ya con mucha preocupación que esta sea la única forma de enfrentar este tema. Yo creo que ya uno puede hacer una evaluación objetiva de qué es lo que se ha hecho en los últimos 2 meses. Lo primero es que desde el principio se tuvo una claridad científica que lo único que hacían las cuarentenas era postergar los picos, es decir, estamos de alguna forma postergando lo que sabemos que va a venir, que va a ser una dificultad en materia de salud pública. Y se hacía con un fin exclusivo, era preparar los sistemas de salud. ¿Qué hicimos? Pues es lamentable, yo creo, que ver las promesas incumplidas de tantos mandatarios. Yo entiendo que hay una dificultad, hay una competencia global por adquirir los insumos médicos, pero hace más de 2 meses desde la alcaldía de Bogotá se nos habían prometido que para este momento tendríamos más de 4.000 UCIs. No tenemos más de 700, por eso habíamos citado a la alcaldesa mayor de Bogotá, quien decidió no acompañar el llamado de una citación a un debate de control político a la Cámara, pero esa es la realidad de lo que tenemos. Esa no es la solución para poder atacar este virus. Tenemos que empezar a hacer unas trazas epidemiológicas mucho más rápidas que nos permitan identificar qué poblaciones específicas dentro de ciudades grandes tenemos que guardar, pero ya es una realidad que estamos descomponiendo el tejido social y económico de una forma absolutamente irreversible. El capital que requieren los colombianos más vulnerables para armar sus micro y pequeñas empresas es un capital que se va y no vuelve, y estamos destruyendo un tejido social que realmente es aterrador. En publicaciones como The Economist están hablando, por ejemplo, de los riesgos que tiene esas medidas draconianas, por ejemplo, en temas de vacunación, y va a generar más muertes la ausencia de vacunación en contra de la malaria que el coronavirus en algunos países de África. ¿Qué va a pasar entonces en Colombia? Yo creo que tenemos que empezar a evolucionar, a mirar esto desde un punto de vista muchísimo más dinámico, pero nada, esto es una realidad. Si como ayer tenemos ese aviso de alguna forma absolutamente asustador de que las UCIs están copadas en un 50%. Están copadas en un 50%, pero para este momento, según las mismas métricas de la alcaldía, porque la bancada de congresistas de la Cámara por Bogotá se reunió con el secretario de Salud, deberíamos tener, según sus cálculos, por lo menos 4.000 UCIs, y no las tenemos. Entonces, no estamos aumentando la capacidad del sistema de salud. Y por el otro lado, no estamos aumentando la capacidad del sistema productivo para poder generar empleos de calidad a los colombianos más vulnerables. Entonces, no solo tenemos una torpeza en el manejo de la economía, sino tenemos una torpeza en el manejo de la salud pública, y esa conjunción de cosas es absolutamente apocalíptica.
Sí. Gabriel Santos, cuando usted dice 4.000 UCIs, ¿se está refiriendo a unidades de cuidados intensivos o a camas sí. en unidades de cuidados intensivos?
Camas en UCIs, tiene razón, es la precisión.
4.000 UCIs no creo que haya en Colombia, pero no, yo no tengo ni idea, pero si las hay en total de unidades de cuidado intensivo, me parecería un sueño.
Sí, no las hay, son 4.000 camas. Correcto, sí señor, toda la razón. 4.000 camas.
Porque es que, como dijo don Absalón Fernández de Soto en el Congreso hace muchos años, bubeño él, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Entonces, totalmente, bueno. Tiene usted totalmente toda la razón.
Sí, es una frase muy importante. ¿Y cuántas camas de unidades de cuidado intensivo dice usted que hay en este momento en Bogotá?
Pues según los estimados, menos de 700. El aumento es absolutamente marginal. Es un aumento que en su momento se consideraba, el aumento a las 2.000 camas, según el secretario de Salud, iba a costar cerca de 119.000 millones de pesos, que para una ciudad con un presupuesto de 21 billones de pesos anuales me parecía a mí marginal, teniendo en cuenta las necesidades de aumentar las camas UCI, pero vemos que no se cumplió, tenemos cerca de esas 700 camas, un aumento absolutamente vergonzoso en 2 meses.
Ayer la alcaldesa habló de 1.400, doctor Santos.
No le escuché, perdón.
Sí,
no,
que decía doctor Santos, la alcaldesa, que son 1.400, 1.500 camas las que están ya disponibles.
Según las cifras que ellos mismos han publicado, que nosotros hemos podido ver, son 700, la gran mayoría de ellas obedecen al sector privado del aumento de camas. Pero según la misma ocupación de ellos, ya le corroboren de la cifra exacta de cuántas son las camas que hoy hay disponibles en UCI.
Muy bien. Tatiana Dangón, creo que hemos recuperado la comunicación con usted. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuarentena del 1 de junio al 1 de julio?
Bueno, me parece una medida razonable. Tanto Colombia no tiene el sistema de salud para soportar un pico más alto en esta situación. Lo primero es decir que el presidente tendrá que tomar medidas para aumentar los apoyos financieros a independientes, a grupos de especial protección y a personas que se encuentran en la informalidad, porque la economía no soporta más un aislamiento, pero tampoco el sistema de salud. Entonces habría que ponderar y tomar medidas para generar esos apoyos financieros y que sean efectivos para toda la población a nivel nacional. Segundo, pues el gobierno evidentemente tiene que trazar un plan para trabajar de forma mancomunada con los entes territoriales que no tienen las capacidades institucionales que tienen las principales ciudades del país. Es decir, Santa Marta, Cartagena, la situación crítica que enfrenta el Amazonas, da lugar a entender que el gobierno en su orden nacional tiene que adoptar medidas para fortalecer la institucionalidad y fortalecer las economías a nivel local, porque lo que se está evidenciando es que a pesar de que se toman decisiones y apoyos, estos apoyos no son suficientes para restablecer el orden y para controlar la situación que se enfrenta en otras ciudades del país. Y ahí yo creo que esto es una oportunidad que tiene el país para no solamente buscar responsabilidades entre liderazgos individuales, sino para que la nación se conecte con los entes territoriales y fortalezca su institucionalidad. Este es el momento y es una situación urgente que se presenta. Finalmente, pues el presidente habló de una productividad responsable o de una productividad progresiva, pero esto también tendrá que verse en la medida en que las empresas tengan la capacidad para brindar esas medidas de bioseguridad. Y aquí lo que habría que ver es si las empresas, de pronto muchas en Bogotá, de pronto muchas en Barranquilla, en Medellín, incluso en Cali, podrán hacerlo, pero en otras ciudades va a ser mucho más complejo que esto suceda, y esa apertura progresiva de la economía y de las actividades productivas pues tendrá que darse con estos parámetros, y aquí nuevamente el gobierno tendrá que generar el mayor apoyo posible al sector privado para que esto se dé. En síntesis, creería que es una medida correcta, pero que la economía y que sobre todo las poblaciones más afectadas y las regiones necesitan un apoyo en este momento del orden nacional y una articulación para que las decisiones que se adoptan desde las alcaldías no vayan en contravía con lo que está decidiendo el gobierno y el presidente Duque.
Muy bien. Senador Antonio Sanguino.
Juan Carlos, yo me temo que vamos a perder el sacrificio que hemos hecho como sociedad en la cuarentena hasta ahora. Me temo que vamos para un momento, no quiero ser apocalíptico, ojalá que me equivoque, para un momento muy, muy difícil en relación con el coronavirus y su impacto en Colombia. Las cifras así lo están revelando, ya estamos por encima de los 20.000 contagiados, bueno, contabilizando los subregistros, vamos llegando ya a los 1.000 muertos. Y eso obedece, creo yo, que a tres factores. Uno tiene que ver con que cada vez hay menos cuarentena y cada vez hay menos aislamiento social. Desde el 27 de abril, cuando el presidente de la República decidió flexibilizar y aumentar progresivamente las exenciones a la cuarentena se fue, digamos, diluyendo. Ahora se anuncia extenderlo hasta el 1 de julio, pero usted sale a la calle y cada vez hay menos cuarentena. Segundo, la gente no puede estar aislada socialmente si no tiene las condiciones mínimas para estar aislada socialmente. Si no tiene neveras, si la nevera la tiene vacía, si no tiene alimentos, si no tiene ingresos básicos, digamos, no tiene agua potable, el 27% de la población en Colombia no tiene agua potable. ¿Cómo le dice que se lave las manos cada 3 horas si no tienen para comprar un jabón, para comprar un desinfectante, no tienen para un tapabocas? Usted va a un barrio popular y la gente le dice, no, yo prefiero comprar una libra de arroz que comprar un tapabocas. Bogotá se han distribuido, creo que el gobierno nacional mandó 200.000 tapabocas, que además es de consumo diario el tapabocas, ¿no? Pero el señor ministro de Salud, se le olvida al doctor Gabriel Santos, que se fue a buscar 2.700 ventiladores, el que está tan preocupado por las UCIs en Bogotá, y no los ha traído, no ha llegado un solo ventilador a los municipios, al Tumaco, o a Buenaventura, o a Cartagena, o a Soledad.
No, pero si no hay será también
ventiladores.
Sí, entonces, pero senador,
segundo, escúchame y termino mi argumentación. Segundo, digamos, si la gente no tiene unas condiciones básicas, la gente sale a la calle a buscar cómo comprar sus alimentos, a buscar, a rebuscarse, a resolver sus necesidades elementales, a arriesgarse a morirse de coronavirus y no a morirse de hambre. Y en tercer lugar, el gobierno, además, el ministro de Hacienda negó la propuesta de renta básica que le hemos presentado 54 senadores de la República, 9 bancadas, ¿no? Pero adicionalmente, la preparación, porque para eso era la cuarentena, lo dice muy bien Gabriel Santos, para aplazar la llegada del pico, pues tenía sentido si nos preparábamos para ese momento. Y entonces aquí no estamos preparados. Ya hay situaciones alarmantes. Cartagena, Soledad, Barranquilla, Amazonas, todo el Pacífico, Tumaco, Buenaventura, Cali. Bogotá ya tiene el 40% de ocupación de las UCIs. Cundinamarca. O sea, aquí ya están apareciendo señales de que esto no va bien. Y yo creo que el principal responsable es el presidente del país. Aquí el uribismo no se puede lavar las manos, ¿no? Ahora entregándole toda la responsabilidad a los alcaldes. Si es que el señor presidente, que hace el programa todos los días, ya lo presidente una hora y pide decretos diariamente, pues tiene que darse cuenta que eso es insuficiente porque esto se está agravando. Y el principal responsable es el señor Iván Duque.
Alejandro. Sí, pero senador, ¿no será que ninguna sociedad resiste mantener aislada indefinidamente a su población? Porque usted mismo lo decía, las dificultades económicas obligan a que las personas tengan que salir y de alguna manera se supone que en estos 60 días que llevamos de este aislamiento, el Estado debió haberse dotado de buen sistema hospitalario, pero también ahora la pelota queda en manos también de los ciudadanos, de la autoprotección, del cuidado.
Pues Alejandro, compare lo que hemos destinado en Producto Interno Bruto nosotros con lo que han destinado otros países. No vamos a decir Chile o Estados Unidos o España o Italia, no, para atender la emergencia. Pongamos Chile, pongamos países del vecindario, ¿no? Primero eso, digamos, no hemos tomado las decisiones que permitan enfrentar la pandemia con la dimensión que esto exige. Pero además, mucho más riesgoso que la gente rompa la cuarentena por el desespero de sus condiciones económicas y sociales, 27% de la población en pobreza monetaria, lo dice el DANE, y a eso súmele la gente que está en riesgo de empobrecerse por cuenta de la parálisis del aparato productivo. Si el Estado no es capaz de sostener el aparato productivo, pues la gente se sale, y si la gente se sale va a pasar lo de Perú. Y va a pasar lo que pasan en las sociedades en donde la gente rompe el aislamiento y se producen unas expansiones masivas del virus entre la población, y una sociedad con muertos, pues no puede pasar al otro lado, ¿no? Yo creo que esa es la situación difícil en la que estamos.
Alejandro, también es Jorge. Cierto que...
Adelante, Tatiana.
No, que ahí es cierto también que el tema de la autoprotección, porque mucho de lo que ha sostenido el gobierno es que la autoprotección es la solución, pero esa es también una solución que no corresponde a la realidad. Es cierto que tenemos una responsabilidad como personas y como comunidad de cuidarnos y de cuidar nuestro entorno y de cuidar las personas con las que compartimos, pero lo cierto es que estamos en realidades muy diferentes, donde, como lo acabamos de escuchar también, efectivamente las personas no tienen acceso a tapabocas, no tienen acceso a alimentos y a comida, y efectivamente se ven obligados a salir de sus casas a pedir ayuda. Y en este orden, pues yo creo que el gobierno también tiene que ser consciente un poco de esa realidad, y ahí comparto plenamente el hecho de que los apoyos financieros y los apoyos a las personas que se encuentran en la informalidad, que se encuentran en desempleo, pues no han sido suficientes para responder a la situación actual.
Jorge Enrique Bedoya, ¿tiene razón Antonio Sanguino en lo que dice de estas medidas del gobierno?
No, yo no estoy de acuerdo con el senador Sanguino en el siguiente sentido. Mire, aquí todos ponemos, el gobierno nacional ha tomado medidas, y eso no lo puede perder de vista nadie, en función de lo que ha ocurrido en la coyuntura, pero también tratando de guardar recursos, porque la situación seguramente va a empeorar, porque esto no es un barril sin fondo. el Estado colombiano, y yo lo veo desde el sector productivo y en el marco del Consejo Gremial Nacional, que hay tantos sectores afectados. Claro, todos quisiéramos más, pero desafortunadamente la plata no alcanza, y aquí toca ir escalonando también en función de cómo va evolucionando esto. Eso es lo primero. Lo segundo, uno, digamos, en representación de sectores de la producción, lo único que quiere es que el gobierno nacional, las alcaldías y las gobernaciones se coordinen de una manera que todos salgamos como ciudadanía fortalecidos. A las personas que están diciendo, como el senador Sanguino, la doctora Angón, que claro, hay muchos colombianos que no tienen con qué comprar un tapabocas, que no tienen comida, pero a ellos lo que les sirve es las soluciones que den tanto el gobierno nacional como los gobernadores, como los alcaldes. Son más de 22 millones de personas del mercado laboral, de los cuales la mitad son informales, y solamente en el mes de marzo más de 1,5 millones de compatriotas pasaron a no tener trabajo. De tal manera que aquí toca lograr un equilibrio entre lo que es obviamente el tema de salud y el tema de la vida productiva, pero yo sí creo que la responsabilidad está repartida entre todos. Claro, el gobierno nacional tiene unas, los alcaldes tienen otras, y los ciudadanos también. Obviamente, eso no quiere decir que entonces el que tenga tapabocas no tenga tapabocas y entonces solo salga a comprar tapabocas y no comprar comida. No, le tiene que llegar la ayuda de la comida o la plata para que compre comida, pero también tiene que tener su propia forma de ser responsable con su salud y en el distanciamiento social. Porque mire lo que está ocurriendo en Corabastos, por ejemplo. Están diciendo que el problema es dentro de Corabastos, pero ¿cuántos no conocemos lo que ocurre alrededor de Corabastos? Y ahí también hay una lógica de comportamiento individual, porque uno lo ve todos los días en los noticieros. La gente tiene que ser más responsable. No voy a discutir lo de la compra del tapabocas, porque en eso sí coincido con el senador Sanguino y la doctora Tatiana, pero definitivamente todos tenemos que tener el máximo cuidado, porque es que esto es un tema muy serio, y si nos descuidamos cualquiera de los tres actores, vamos a terminar nuevamente en una cuarentena obligatoria o en un aislamiento obligatorio por más tiempo, y eso va a ser terrible para la economía, sí, y terrible también para la salud.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Tatiana Dangón, gracias por haber estado aquí. Gabriel Santos, Antonio Sanguino y Jorge Enrique Bedoya, y a ustedes los espero mañana en Voces R.